Si tuviera que dedicarles una hora más por semana a cada uno, ¿dónde pasaría el día? De todas formas, lo suyo, como todos los demás, acabará de carpintero, de mecánico de coches. Y los más intelectuales poniendo multas entran en la escuela de policía. Aquí la poesía no vale para cambiar pistones.
Pero usted es su profesor. ¿Podría aconsejarle ciertas lecturas?
Oiga, mire usted, soy el tercer profesor que intenta dar clase al curso de los O este año. A los otros les anunciaron los hermanos de los caminos. Mi especialidad no es la literatura, sino el judo. Y pienso acabar el curso.
El Estado exige un coeficiente mínimo de 80 para entrar en la escuela pública, señora Gunn. Forrest tendrá que ir a un centro especial.
¡Deberían echarle de este instituto ahora mismo!
La educación en el candelero.
Llevamos ya algo más de un mes con las clases suspendidas. Esa fue la primera medida para tratar de parar la expansión de la COVID-19. Luego vinieron el confinamiento general, el teletrabajo y la paralización de todos los sectores no prioritarios. Y ya saben nuestros oyentes habituales que en este programa la educación siempre tiene un lugar de especial atención. Por eso era necesario que habláramos de cómo está siendo este proceso, este último trimestre escolar para nuestras escuelas, los maestros y maestras, los niños, niñas y sus familias. Y para hablar de ello tenemos al teléfono a Enrique Díaz de CGT Enseñanza Madrid. Muy buenos días, Enrique.
Buenos días, Amparo.
Bueno, la primera pregunta, Enrique, es casi obligada. ¿Cómo se está viviendo esta suspensión de las clases presenciales, tanto para maestros y maestras como para los niños y sus familias, en particular en la escuela pública?
Claro, en la escuela pública, que es lo que nos ocupa, que es nuestro sitio, es la escuela de todos, ¿no? Y de todas.
Así es.
Pues se está viviendo con una tensión muy importante, una tensión muy grande. Primero, porque evidentemente esta es una situación nueva, absolutamente nueva, en la que no teníamos experiencia, y hasta ahí pues estamos viéndolo con una necesidad de adaptación a la situación y de tensión muy fuerte. Pero claro, pensemos una cosa, que es que el sistema educativo madrileño, los que gestionan nuestro sistema educativo madrileño, ya antes de esta pandemia eran un desastre, seamos claros. O sea, aparte de una gente notablemente ultrarreaccionaria, con unas ideas ultraliberales, aparte de todo van de ocurrencia en ocurrencia, y los daños en el sistema público de enseñanza madrileño eran evidentes. Con lo cual ahora, pues digamos que viene a llover, nunca mejor dicho, sobre mojado, ¿no? Y tenemos una situación de tensión de maestros y maestras, de profes, que de repente, de un día para otro, nos hemos visto en la obligación de tener que desarrollar un supuesto teletrabajo para el que no estábamos preparados ni formados. Que además nosotros somos muy conscientes de que nunca puede suplir lo que es la enseñanza presencial, lo que es el espacio de la escuela de enseñanza presencial. Pero de repente, de un día para otro, se nos lleva a tener que realizar un trabajo para que sencillamente no sabemos, en muchos casos, cómo enfocarlo, cómo desarrollarlo. Y se nos pide que sea así, encima con grandes proclamas de éxito, estamos consiguiendo tal y cual. Se está llevando a un montón de familias a las que se les suma, aparte de su propia tensión, su propia situación personal, familiar, sanitaria, social y laboral, de repente se encuentran con una especie de demanda de tener que atender a una sobrecarga, en muchos casos, de ejercicios a realizar en casa de todas las asignaturas, que sería de analizar qué nos ha pasado, porque de repente, bueno, tengo mi explicación, nos ha ocurrido esto, pero de repente tenemos a las familias con la tensión de su situación personal, sanitaria o laboral, y teniendo esta situación en casa de tener que atender pues toda una sobrecarga, y muchas veces, primero, para empezar, muchas veces sin los medios posibles para ello, sin los recursos disponibles para ello, sin ese ordenador, sin esa banda ancha, sin ese, en fin, sí. Muchas veces el gobierno regional donde vive, ¿verdad? Pero al mismo tiempo nos encontramos otras situaciones donde la brecha, no ya digital, que es algo muchas veces, sino la brecha social, cultural, las situaciones de extrema dureza en las que viven muchas familias en la Comunidad de Madrid, pues les lleva a verse en una situación en la que no pueden, sencillamente no pueden responder, no pueden seguir este ritmo, y donde la brecha que ya existía se alarga, se engrandece un montón, ¿verdad? Pues, entonces, bueno, pues la tensión es evidente respecto a los alumnos. Pues bueno, nosotros aquí en Sierra Norte, ¿verdad?, disponemos de unos espacios y unas casas que nos permiten llevar el confinamiento en lo que tiene al rural con una cierta edad. pero pensemos en la vivienda de 50 metros cuadrados de mi barrio, de Carabanchel, de Vallecas, de Villaverde, de nuestro sur, de las viviendas obreras típicas, donde de repente familias están allí metidas juntas, los niños no tienen espacio, los adolescentes tampoco. En fin, las tensiones son evidentes. Por no hablar de esas familias que están conviviendo en un solo cuarto, cuatro personas, en una sola habitación alquilada. En fin, estas son situaciones que superan la llamada brecha digital, por supuesto,
claro,
que están siendo tremendamente graves.
Hablaremos,
tensión, sí.
Hablaremos de ellas un poquito más adelante, pero sí me gustaría que pudiéramos, bueno, analizar un poquito algunos comunicados y cuestiones que desde vuestro sindicato habéis ido haciendo a lo largo de toda esta crisis. Y, por ejemplo, el día 2 de abril escribíais una carta a la Dirección General de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad de Madrid, en la que manifestabais una sorpresa y malestar por las recomendaciones y las valoraciones del informe que había elaborado la Subdirección General de Inspección Educativa de esta misma consejería, que decía ese informe que os motivó a esa queja. ¿Qué era lo que realmente os molestó de todo esto?
Bueno, vamos a ver, dices malestar. La verdad es que lo que provocó, si se me permite la expresión, un soberanísimo cabreo entre los trabajadores de la enseñanza madrileña, muy especialmente entre todos, pero muy especialmente entre las compañeras y compañeros de los equipos de apoyo, los oficinas de lenguaje, los pedagogía terapéutica, los compensatorios, ¿no? Porque hablamos un poquito de historia. Recordemos que este curso, en esta misma emisora, ¿verdad? Lo hablábamos
hace
unos meses, empezamos con movilizaciones, con un intento de movilización, que ¿dónde quedó? Un intento de movilización donde uno de los puntos esenciales era que la atención a la diversidad en la Comunidad de Madrid era un desastre, que las ratios eran elevadas, que necesitábamos más personas para esa atención a la diversidad. Una demanda clara y continua por parte de buena parte del profesorado madrileño, ¿no? Entonces, claro, después de que el curso avanzara con esa demanda, con esa necesidad de más gente para la atención a la diversidad, que te venga la cartita de la subinspección educativa, no sé cuántas, hablando de la importancia de que tiene la atención a la diversidad, tenemos que esforzarnos en verarnos. ¿Pero de qué nos están hablando? Por favor, ¿de qué nos están hablando? Se dan situaciones anecdóticas que estos compañeras han vivido muy intensamente, como que, por ejemplo, cuando se inició todo esto y corrieron para montar una moda de plataforma digital, creo que se llama Teams, creo que lo hicieron con Microsoft, si no recuerdo mal ahora mismo.
Sí.
Cuando hicieron esta plataforma digital, se dejaron fuera los equipos de apoyo.
Ah.
Las compañeras que redactaron esta carta hacen hincapié en eso, es decir, joder, a ver, son las primeras que saben que con una plataforma digital y ya está, por mucho Microsoft que sea, no se puede dar respuesta a una situación tan concreta como esta. O se puede dar una respuesta ajustada. Pero lo que sí resulta llamativo es que se crea esa plataforma digital y directamente se diga que los profes de audición y lenguaje, pero de geografía terapéutica no tienen que estar. En cambio, los de religión sí. Claro, es que es tan llamativo eso escrito, es tan frustrante, por no decir cabreante, que claro que el escrito salió, realmente no hubo ni que ver, salió de las tripas, salió de una sensación de enfado muy potente con respecto a que el mismo gobierno que desprecia la atención a la diversidad te venga ahora con gallar de atención a la diversidad precisamente en esta situación, para recordarse no sé qué medalla. Aparte que se venía a recordar, hombre, la atención a la diversidad siempre es un continuo, ¿verdad? Pero quizás en este momento más, es decir, en este momento las situaciones de diversidad, las situaciones tan, tan diversas que se dan en muchas familias con respecto a su acceso a los medios tecnológicos, con respecto a su brecha socioeconómica, cultural, es enorme. Entonces, ¿qué es la atención a la diversidad? De repente correr a dar una tablet a no sé quién para poder poner un estadillo, lo hemos hecho, aunque no se haya hecho, bueno, no se haya conseguido nada. Bueno, de ahí viene ese escrito, de ahí viene ese enfado tremendo acerca de que los que más desprecian a la atención a la diversidad ahora pretendieran salir por peteneras de esta manera, ¿no?
Claro, parece que en educación, no, en la educación pública, nos está pasando algo parecido a lo que ha ocurrido en la sanidad pública, que situaciones como esta, crisis como esta, están evidenciando pues los efectos que la falta de recursos y los recortes sistemáticos que venimos sufriendo en los últimos años pues nos han dejado mucho peor parados para poder atender unas condiciones como las que tenemos ahora, ¿no? Y sin embargo, las autoridades educativas que diseñan estos planes de los que tú nos hablabas ahora, ¿no? De, bueno, pues para tratar de mantener el ritmo escolar como si tal cosa, parece que estuvieran pensando solamente en una parte de la población, la que esa que tiene internet de banda ancha en casa, recursos, apoyo, papás y mamás con capacidad, tiempo y paciencia suficiente como para que puedan atender las necesidades de sus chavales y chavalas en estos días. ¿Qué está pasando con los chavales y sus familias? Esos de los que tú nos decías antes, que hablamos de esa brecha social y no solo de la brecha digital.
Sí, mira, me vas a perdonar un poco el tono coloquial, pero es que este gobierno regional, mira, cuando tratas con algunos de sus cargos intermedios, además, es como muy evidente. Mira, son unos pijos, con perdón de la expresión, son unos pijos. Es una gente con un clasismo, por así decirlo, evidente. Es gente que vive en un mundo, en una realidad muy concreta. Y esto se nota en muchas de sus decisiones. Es gente que no conoce las realidades de nuestro barrio del sur, de las rurales, de las zonas obreras o de las zonas con situaciones sociales y económicas complejas. Realmente no las conoce. O sea, realmente se ven en esta situación, que nadie dice que no sea compleja, nadie lo dice, ¿vale? Pero se ven en esta situación y de repente es como cuando decimos, pero ¿qué me estás contando de teletrabajo en enseñanza con 10 familias? Y dices que no tienen conexión, para empezar, una cosa evidente. Pues corremos, le damos tablet, venga, que se repartan tablets, corriendo, que se repartan. Pero que es algo más complejo, que es algo más complicado, que es que la distancia de muchas familias con respecto a los contenidos culturales, con respecto a la escuela, es muy grande. Y precisamente esa función compensadora de la escuela, compleja, pero fundamental en la escuela pública, es la que ahora mismo es muy difícil atender de esta manera. Claro, lo que decías al principio, es que le viene grande. Si, digamos, nuestro sistema, desde lo curricular, desde la metodología, tuviera un objetivo claro en atender esa realidad, esa necesidad con decompensación, nos pillaría esto, bueno, más preparados a la respuesta. Pero si este no es el objetivo de antes, ¿cómo puede serlo ahora? Es decir, ¿para qué está pensado todo el entramado del sistema de enseñanza público en Madrid? Pues para favorecer unos cuantos. Recordemos las pruebas externas. Al final es como, ¿qué hacían las pruebas externas? Bueno, hacían y seguirán haciendo, aunque este año no se hayamos librado. ¿Qué hacían? Pues simplemente decir, qué buena nota tienen esto, qué bien funciona este colegio, y en cambio este llamado a otras tienes que funciona mal. Sin analizar ningún otro tipo de contexto, porque ni les interesa, ni lo conocen. Y claro, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos en eso de que si te pilla con equipos de apoyo fuertes, consolidados, bien engrasados y con buenos recursos, seguramente la respuesta habría sido mucho mejor. Como nos pilla en otra, pues de repente descubren, ¿qué hacemos con esto? Pues no sé, corramos a darles una tablet a alguno. Y si es algo más que la tablet, pues no sé, vigilemos, que el profe le llame a cada uno a casa. Pero bueno, o sea, vamos a salvar los trastos, no hay una línea. Sencillamente es un que los profes salven los trastos de esta situación. Y es tremendo. Claro. Es un abandono, más o menos abandono previos.
Eso lo hemos visto también cuando tú dices no es solo darles una tablet o darles una tarjeta de datos, ¿no? Como han hecho en algunos casos, sino que bueno, esa brecha social que castiga especialmente a los más vulnerables también la hemos visto en esos chavales que son beneficiarios de becas de comedor y que en estas circunstancias más que nunca pues tenían que seguir recibiendo un menú escolar. Dependiendo del lugar hemos visto soluciones diferentes, pero bueno, desde luego la solución de Madrid ha llamado muchísimo la atención, esas cadenas de comida rápida como Telepizza y Rodilla que han resuelto, han sido la forma en que han resuelto esos menús escolares. Es que no hay otra solución, Enrique.
Mira, es que de este tema uno podría hablar y no callar. Fíjate que no son pocos los colegios de Madrid que su primera preocupación cuando esto ocurrió no fue uy, ¿cómo van a seguir curricularmente los chicos el tema? Sino su primera inmediata preocupación fue, joder, los comedores. ¿Cómo atendemos al gran número de familias que están comiendo los niños por el comedor? Claro. Pero esto ni se los había ocurrido. No se los había ocurrido porque, vuelvo a decir, son muy clasistas. Son muy pijos. Vienen de una realidad social muy clara y ni conocen más allá del Manzanares, por decirlo de una forma gráfica. no lo conocen, les sorprende, no saben de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué ocurre? Nos encontramos el 10 de marzo con que al día siguiente ya suspenden las clases. El 11 de marzo ya se estaba suspendiendo el servicio de comedor y ya estaban los ERTEs creciendo como hongos con las empresas de comedor. Al día siguiente, a nadie de la administración madrileña, de la jerarquía educativa, se le había ocurrido pensar en la situación de la cantidad de chavales que en barrios dependen del comedor. No se les había ocurrido. Uh-huh. Claro, estas direcciones que estaban viviendo fueron las que llamaron a decir, pero bueno, ¿por qué no mantener de alguna manera comedores de algunas condiciones, algunas empresas, algunos sitios? Mantener ese servicio que es fundamental, esencial, vital, mucho más que seguir dando un currículum. ¿Por qué no mantenerlo? Porque no se les había ocurrido. Y una vez que no se les había ocurrido, reacción. Porque este gobierno, como digo muchas veces, fachas son muy fachas. Pero es que aparte de todo van de ocurrencia en ocurrencia. Y se van a Telepisa, se van a Rodilla. El otro día leía una carta de una directora de un cole, no sé de qué barrio, que fue la que plantea la administración, y dos días después le dice que no sé qué, un restaurante muy conocido en Madrid, no me acuerdo mismo el nombre, muy conocido, que ese restaurante les iba a dar comida a los niños. Y efectivamente, al día siguiente están. Y yo me imagino a estos diciendo, déjate estos pobres, encima van a comer mejor que en su vida, y se queja. Porque es que no entienden de qué estamos hablando. Cuando ves la foto del menú de Rodilla con un cacho pizza, unas Coca-Cola, unas patatas, ¡oh, es escandaloso! Es escandaloso. Pero es escandaloso además que un Telepisa, un Rodilla, reciban este dinero público. Cuando había unas empresas de comedor que están sometidas a ERTE, es buena parte de los trabajadores de ellas, por esta solución. Es decir, no cuentan con las necesidades y problemas de esos sectores de población más vulnerables. No les interesan, no los conocen. Están aprendiendo. Yo estoy aprendiendo a manejar el ordenador, pero ellos están aprendiendo de que hay un sector de población vulnerable que ni conocen ni les interesa, por su origen de clase, sencillamente.
El problema fundamental es que ellos tienen una responsabilidad en la que deberían conocer todo eso.
Efectivamente.
Enrique, todos sabemos, los que nos dedicamos a educación en particular, que después de Semana Santa el curso rueda a una velocidad loca, el fin de curso lo tenemos ahí mismo, esta misma semana se han reunido los responsables políticos para hacer recomendaciones al respecto, cómo cerrar este curso, cómo evaluar, tener en cuenta o no tener en cuenta este último trimestre. Bueno, pues parece que en la Comunidad de Madrid nos ha dicho que no está de acuerdo con los planteamientos. ¿Cuál es vuestra valoración de todo esto y cómo crees tú que se plantea este fin de curso en Madrid?
Mira, partamos de que nos gobiernan, cuando menos en enseñanza, me limito a la opinión, a enseñanza, ponerme más para allá, en la Comunidad de Madrid, gente bastante inepta. Desconocedor. Recuerdo como el otro día el consejero de Educación, Enrique Osorio, nos soltaba diciendo que si empieza el trabajo habría que empezar los coles y que él aspiraba que el 15 de mayo la gente estuviera en los coles. Esto fue. Tú leías y decías, ¿pero qué dice? Efectivamente, dice una ocurrencia. Te imagino que alguien de Sanidad ya me dijo, mira, el 15 de mayo, en fin, así como norma general, y ya no lo ha vuelto a decir. Por eso, porque van de ocurrencia en ocurrencia. ¿Qué ocurre con esto? Pues mira, en estos días nos han llegado notas de la Comunidad de Madrid distintas y contradictorias con respecto a este tema. Contradictorias, entran en contradicción de la misma comunidad, incluso algunas que parecen un borrador, que no parecen realmente, sino un borrador, ¿no? Bueno, pues en todo esto, ayer se reúnen los consejeros con la ministra de Educación. Sale un documento de consenso. Y ya en los coles, en los institutos, este es el marco en el que estamos. Y hoy mismo Murcia y Madrid nos salen por petenera para decir que no están de acuerdo con la parte relativa a la evaluación que aparece en ese documento. Ahí estamos. En un día volvemos a no saber de qué estamos hablando. Yo particularmente como maestro sé muy bien de qué estoy hablando. Yo particularmente como maestro sé muy bien que en esta situación no estoy dispuesto a suspender gratuitamente a chavales en esta situación en la que las distancias y diferencias entre unos y otros son enormes. Lo tenemos muy claro la mayoría de los maestros. Bueno, lo tenemos muy claro todo un sector de maestros del profesorado, ¿eh? Todo un sector, que hay otros que, en fin. Tenemos muy claro que la evaluación tiene que ser en ese sentido positiva y que en todo caso tiene que tener en cuenta la excepcionalidad de la situación. Pero claro, nuevamente en Madrid no saben por qué teneras, que no puede ser así, que tal. Es que es eso lo que nos encontramos. Es que vamos a llegar, estamos en un día a día, no olvidamos que empezamos el curso el pasado martes y hasta el miércoles no se dio esta reunión, con lo cual tenemos el curso dando a entender la consejería contradictoria y sin que equipos directivos ni claustros supiéramos muy bien en qué escenario nos encontramos. Cuando encima se da la reunión que todos esperábamos y al día siguiente vuelve a haber una contradicción con respecto al tema de la evaluación, pues en fin. Permíteme que te diga también, Amparo, que me hace gracia ver incluso a la ministra diciendo que la evaluación tiene que ser continua y constructiva. Pues claro. A ver, ¿es que antes del COVID no tenía que ser así? Pues claro que la evaluación es continua. Tiene que ser continua y formativa y tal. Por supuesto. Pero bueno, es que antes no iba a ser así. Bueno, no sé. Y eso a la ministra, que en fin, se le supone una trayectoria, ¿verdad? Insistiendo en la evaluación continua. Pero la evaluación será continua no porque venga un bichito. La evaluación será continua porque es la manera realmente progresista de evaluar y teniendo en cuenta los puntos de partida y teniendo en cuenta los contextos. Claro, ahora y antes debiera serlo, pues que antes no era. Es que en esa contradicción nos hallamos. No olvidemos que esta comunidad es la comunidad de los rankings, de las pruebas externas y de la evaluación con numerito, con nota y por favor llega hasta las centésimas. Claro, en ese contexto oyen hablar de aprobados generales o no sé qué y les entra una especie de extraño ardor de estómago. ¿Cómo es posible? Y les sale, pues es un reaccionario que llevan dentro y aparecen con otra contradicción. Pues hombre, es evidente que en esta situación, para que alguien repita, alguien se lo suspenda, tendremos que tener muy en cuenta ciertas cosas. Uh-huh. Incluso se hablaba ayer de una autorización directamente de Administración Educativa. Parece lo lógico. Pero en fin, parece lo lógico para algunos, claro. Ahí estamos.
Bueno, Enrique, pues esperamos que esta situación avance favorablemente, que pronto podamos volver también incluso a nuestras aulas. No sé si podremos acabar el curso en nuestras aulas o no, pero desde luego lo que parece que va a seguir siendo necesario es que en algún momento, cuando podamos, sigamos volviendo a defender esa educación pública que necesitamos. Muchas gracias.
Una educación pública que no olvidemos que para todos, de todos y para todos, es eso, es decir, que tiene que tener como objetivo fundamental el que nadie, en ningún sitio, independientemente de su origen, se quede fuera del sistema. Ese es el objetivo fundamental, no la excelencia. Ese es el objetivo. Mientras no tengamos eso claro, será la COVID o será otra cosa, pero estamos donde estamos. En fin, Amparo, muchas gracias por este tiempo.
A ti, y como siempre, pues nada, seguiremos en contacto porque con COVID o sin COVID, la educación necesita que sigamos hablando de ella. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Amparo, y muchísimas gracias.
Hasta siempre.
Chao. Hasta siempre.